Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este día jueves 6 de septiembre damos inicio al programa número 101, en una jornada templada, con sol, que bueno, que está presagiando la llegada de la primavera en unas pocas semanas. Hoy vamos a recibir invitados vinculados con los estudiantes en el interior del país y universitarios haciendo música. Decimos que en el litoral uruguayo hubo novedades en la regional norte. Salto y Paysandú eligieron ayer a sus direcciones locales. La asamblea de claustro del CENUR Litoral Norte se reunió y eligió a Pancracio Canepa como director de la sede de Salto, reelecto para un segundo periodo, y a Liber Acosta como director de la sede de Paysandú. Y hablando del interior del país, vamos a recibir en estudio a la socióloga Verónica Figueroa, quien va a presentar su libro Claves para comprender el acceso a la Universidad de la República de los estudiantes del interior del país. Y siguiendo con el interior, hoy culminó la Expo Duca en la ciudad de Paysandú. Ahora son 17:06 minutos por ahí. A las 17 horas terminó la Expo Duca en Paysandú, que fue ayer y fue en todas las jornadas de hoy. De dicho departamento tendremos contacto telefónico con referentes del Instituto Nacional de la Juventud, posiblemente también gente de bienestar, que nos va a hablar de esta expo que viene recorriendo los distintos departamentos del país. Finalmente, vamos a inaugurar un nuevo ciclo en Somos Bienestar. Va a estar vinculado con la participación de bandas universitarias, con la finalidad de presentar sus trabajos discográficos e intercambiar sobre música. Así que los días jueves los vamos a dedicar a recibir a músicos de la universidad, de la UDELAR, para compartir con la audiencia de Uniradio sus composiciones y experiencias. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo. radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, escuchando a Mon Laferte, esta cantante chilena que bueno ha sido protagonista de varias canciones con prestigiosos músicos de Latinoamérica. Y estamos escuchando Tu Falta de Querer, esta canción. Y bueno, en el primer bloque del día de hoy vamos a hablar con la magíster en sociología Verónica Figueroa, que es la responsable de la investigación Claves para comprender el acceso a la Universidad de la República de los estudiantes en el interior del país. Esta investigación que fue realizada en Salto, Tacuarembó y Cerro Largo. Justamente estuvimos hablando la semana pasada con directora del programa de proyectos sociales de bienestar, Gabriela Pachi, que nos hablaba de las nuevas becas y que esas nuevas becas están destinadas también a estudiantes radicados en el interior del país. Y estamos hablando de un proceso de centralización que ha tenido lugar en los últimos años y que se viene extendiendo y consolidando. Bueno, te damos la bienvenida a Somos Bienestar.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, este librito como que está recién salido de la fábrica.
Sí, sí. De hecho, el 3 de septiembre llegó a mi casa. Así que sí, es muy reciente. Si bien, digamos, el proceso de investigación, el trabajo de campo se realizó en 2016 y terminé el análisis y la redacción en 2017, principio de 2018, sí, la impresión es muy reciente.
Bien, hablamos un poco de la investigación. Estamos hablando de estudiantes radicados en el interior.
Exacto, mira, te cuento. En realidad, esta investigación empieza como a gestarse desde 2014, más o menos. Yo trabajé durante 5 años en la comisión que asesora al CDC en materia de descentralización. Y bueno, ahí empecé a preguntarme un poco de cuál era la problemática que había detectado la Universidad de la República para emprender esta política que ha tomado bastante protagonismo en los últimos años. Bien, en realidad la universidad lo que detecta ya por los años 2000 y en sus primeros planes estratégicos es que los estudiantes del interior del país estaban subrepresentados en la matrícula de la Universidad de la República. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de un estudiante de estudiar en la Universidad de la República es mucho menor, digamos, si es del interior, en comparación a sus pares en Montevideo. Esto es lo que detecta la Universidad de la República, esta es la problemática. En base a eso, lo que me empecé a preguntar es, bueno, ¿cómo sigue esta situación al día de hoy?
Sí.
Y efectivamente, al día de hoy todavía hay una subrepresentación de los estudiantes del interior. Si bien son mayoría en la población, digamos, son los que menos acceden a la Universidad de la República. Entonces, la gran pregunta, y muy simple, es ¿por qué todavía esto sigue sucediendo? Uh-huh. Y eso es lo que da origen a esta investigación, digamos.
Uh-huh. En las autoridades en los últimos años han dicho que se ha incrementado la matrícula en el interior, ¿no? Estamos hablando que leí un artículo que decía del año 2000 hasta ahora, no sé si se había disparado 300%, una cosa así, era un disparate lo que había pasado, ¿no? Pero ¿qué pasa con los estudiantes de nivel secundario y la percepción que tienen con la universidad?
Bueno, mira, hay varias cosas interesantes, intentaré resumirlas. Primero, que para dejarlo claro, esta investigación se realizó solo en 3 departamentos del interior, entonces sí. Tampoco estamos hablando de todos los estudiantes del interior del país, sino más que nada en la zona norte, como vos decías, Cerro Largo, Tacuarembó y Salto. Estos 3 departamentos se caracterizan porque la política está presente de diferente manera ahí. En Salto está desde mitad del siglo pasado, uh-huh. En Tacuarembó es más reciente, y en el año 2016 era prácticamente nula la presencia de la universidad en Cerro Largo.
Claro.
Entonces, estos estudiantes que yo investigué, digamos, se exponían a políticas diferentes. Eran estudiantes que estaban finalizando la educación media en centros públicos de liceos y UTU, es decir, que estaban en el mes de octubre, ya estaban a punto de egresar. Y bueno, una de las primeras cosas es que la mayoría de los que llega a esa altura tiene pensado continuar estudiando. Y eso es bueno, digamos, el proyecto educativo, una vez que ya lo estás finalizando, es para continuar la trayectoria.
Sí, no quedarse con el nivel secundario, sino continuar con otra cosa.
Exactamente, exactamente. Y otra de las cosas interesantes es que la mayoría, cerca del 50% de estos estudiantes, pretende estudiar en la Universidad de la República. Es decir, que la Universidad de la República, para los estudiantes de estos departamentos, es la primera opción después de la educación media.
Sí.
Y eso también es interesante. Después empiezan a surgir otras cuestiones, porque aún así, aún siendo la primera opción, entran cerca de la mitad, tampoco es que están entrando demasiado. Entonces ahí es donde me pregunto, bueno, ¿qué piensan estos estudiantes sobre la Universidad de la República? ¿Con qué ideas lo asocian? Uh-huh. ¿Con qué ventajas? ¿Con qué desventajas? Y ahí empezaron a surgir cosas interesantes, que creo que es uno de los insumos más importantes para la institución. Lo primero que quiero decir es que predominan las creencias positivas de estos estudiantes. Es decir, estudiar en la Universidad de la República es un proyecto muy valorado, tanto para las familias como para los estudiantes. Sin embargo, la verdad es que reconocen también aspectos negativos. Y si querés, desarrollamos
un poco eso.
Sí. Mira, entre las cuestiones positivas que le adjudican a estudiar en la universidad, primero están lo que yo denomino creencias intrínsecas que se relacionan con el proyecto mismo de estudiar en la universidad. Uh-huh. Destacan mucho que sea gratuita, destacan mucho la diversidad de carreras que ofrece, el reconocimiento institucional que tiene la universidad en el mercado de trabajo, en el exterior. Reconocen mucho lo valioso de la experiencia misma de estudiar acá, porque amplío mi ámbito de socialización, porque conozco personas diferentes, por todo lo que aprendo. Después están las creencias intrínsecas, que es estudiar en la universidad como un medio para un fin. Entonces, yo tengo que estudiar ahí porque me sirve para insertarme en el mercado de trabajo, uh-huh. para conseguir mejores empleos, porque está bien visto dentro de los empleadores, digamos, y para una mejora integral. Hay muchos estudiantes que te dicen, bueno, para mejorar. Es como que se asocia claramente con algo en mi vida va a mejorar por estudiar ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces son estas creencias intrínsecas. Y después están aquellos estudiantes que yo les llamo como creencias preferenciales, digamos, que lo que te dicen es, porque a mí la universidad me permite estudiar lo que quiero, lo que deseo, trabajar de lo que me gusta. Es decir, que se asocia mucho entre sí ajuste de lo que la universidad ofrece como carreras y lo que justo yo estaba buscando. Estos son dentro de lo que son las creencias positivas. Uh-huh. Dentro de las negativas, también interesantes, ahí lo más relevante, creo, también para la política es que está muy arriesgado el discurso de que estudiar en la Universidad de la República es irse a Montevideo. Y a veces como un discurso que no se cuestiona. Uh-huh. No es que sé que acá hay carreras, pero prefiero irme. No, a veces es una ecuación de estudiar en la universidad es irse a Montevideo. Uh-huh. Y eso es como lo fuerte.
2 + 2 = 4 en ese sentido.
Sí. Y eso es lo fuerte cuando uno lo ve desde el lado de la política. Entonces, claro, si estudiar en la universidad está asociado a la migración, uh-huh, la mayoría de las creencias negativas de estos estudiantes es el costo monetario, sí, de estudiar en la universidad. El costo emocional no es menor. A veces uno tiene la creencia de, ay, seguro que todos quieren venirse a Montevideo. Y no, el estudiante del interior, en su mayoría, no quiere dejar la familia, no quiere dejar el pueblo, no quiere dejar los amigos. Entonces el desarraigo es un costo importante para ellos y lo destacan una y otra vez. El costo en tiempo, estudiar en la universidad te demanda mucho tiempo, eso lo destacan mucho. Uh-huh. El costo cognitivo, como digo yo, es muy difícil, te dicen, es muy difícil. El costo de oportunidad, es decir, todo lo que yo dejo de hacer por estudiar en la universidad. Entonces estas son creencias que también tienen un peso importante y son a los que las asocian. Y otra de las creencias negativas que tienen los estudiantes, que, a ver, relativicémoslo, no es en mayor medida, pero sí es algo para tener en cuenta, es aquellas creencias vinculadas a la política de descentralización. Hay estudiantes que dicen que en el interior se dictan carreras por videoconferencia, que no abren inscripción todos los años, que de repente las carreras no están completas. Alguno destaca esta cuestión de, y en el interior es una categoría de, es una calidad diferente, uh-huh, a la de Montevideo. Sí. Entonces, estas creencias también surgieron en esta investigación y bueno, parecía importante como resaltarlas en el libro.
Claro. De todas las consultas que has hecho, estamos hablando de los aspectos positivos y los aspectos negativos, y aquellas que quizás, no sé si pueden estar dentro de un bolillero o de otro, pero digo, son conceptualizaciones. ¿Qué pesa más?
A ver, pesan más las positivas, uh-huh, es decir, es más probable que el estudiante tenga creencias predominantemente positivas, uh-huh, en lugar que negativas. Pero en su mayoría, yo ahí pongo que tiene que destacan tanto unas como otras. Claro. O sea, la mayor cantidad de estos estudiantes pudieron reconocer aspectos negativos y positivos. Sí es verdad que si tienen que predominar, predominan las positivas, uh-huh, en lugar a desventajas, digamos.
Claro. Estamos hablando siempre de estudiantes que en realidad todavía no llegan a conocer lo que es la institución.
Exactamente, exactamente. Y algo que después hay un montón de cosas que de repente uno no tienen el formato como para que aparezcan en un libro, pero fueron la experiencia del campo, es que en el trabajo de campo me refiero, es que en el interior y en estos centros juega mucho el boca a boca. De repente estaba hablando con una directora y es esa directora que de repente mandó a su hija a estudiar al interior, entonces en base a esa experiencia, después llega a su centro que dirige y difunde cierta información. Entonces el boca a boca de repente es lo que está generando estas creencias en estudiantes que, como vos decís, todavía no atravesaron esa experiencia.
Claro, claro. Porque eso más bien es una visión que se puede tener siendo adolescentes. Hay otras visiones que pueden surgir de la universidad, de otros actores, quizá lo pueden tienen algunos rasgos negativos que te dicen la universidad en realidad es muy burocrática, y cuando haces un FODA de la universidad, como te ven desde afuera, pueden darse esas situaciones. Pero quizás la situación de los docentes no va por ese lado, va por una cuestión que, como decías, bueno, me da una oportunidad para poder tener un cierto bienestar, va por ese lado.
Exacto, sí, esa es una de las cuestiones que aparte está como bastante generalizado. Yo creo que a cualquier persona, por más que no haya atravesado la universidad, digamos, está eso asociado de todos los beneficios, más que nada en el mercado laboral, que te genera estudiar acá. Pero después también pasaba mucho eso de estudiantes que tenían amigos que ya sí habían experimentado la experiencia de venirse a Montevideo o de estudiar ahí, y eso se difunde bastante. Otra de las cuestiones que menciona que también, viste, está como muy arraigado y vos decís, ¿de dónde sale esto? Uh-huh. Pero algo que está muy arraigado es esto de en la universidad los horarios son irregulares. Entonces vos les preguntabas, bueno, ¿cuáles son las desventajas? Y que yo voy a tener que conciliar el trabajo con la universidad y en la universidad vos nunca sabes cuándo tenés clase. Y vos decís, ¿y eso de dónde sale?
Claro, esa generalización.
O no, o tenés que quedarte afuera porque no puedes entrar a los salones de lo masivo que es. Y uno puede decir, bueno, eso quizás ocurre en una facultad como Derecho, pero en otras facultades no. Entonces hay cierto discurso que sí se ha ido como transmitiendo y quién sabe dónde surge realmente, pero se ha generalizado bastante.
Este aporte, esta investigación, la idea, bueno, es volcarla al demos universitario. ¿Qué podemos hacer con estos resultados?
Sí, mira, en realidad justamente yo ahora te comentaba que andaba de mochilera repartiéndolo porque sí, yo creo que lo más importante es eso, entregarlo al demos universitario y bueno, dado que trabajé tantos años a nivel central de la universidad, más o menos, además sé a qué actores estratégicos, cómo hacérselo llegar, entonces lo estoy repartiendo de manera gratuita, porque esto fue con financiamiento de la Universidad de la República y a mí lo que me interesa es que quede en la Universidad de la República. Y además lo estoy llevando al interior del país, principalmente a esos tres departamentos que contribuyeron a la investigación, a los liceos y centros. Y en base a la pregunta de qué se puede hacer con esto, a ver, yo creo que hay algo que es re importante, que emergió en la investigación y que tiene que ver, que también se los voy a hacer llegar a los compañeros de comunicación central y eso, que tiene que ver con el acceso a información relevante para los estudiantes al momento de decidir estudiar o no en la Universidad de la República. Me parece que eso es algo que es una aposta que la universidad puede tomar. No todos los estudiantes del interior de estos tres departamentos saben que pueden hacer carreras en el interior del país. Sí. No sé, te cuento como una anécdota que para mí es muy ilustrativa. Estaba aplicando la encuesta en un liceo de Salto.
Sí.
Recordemos que en Salto es donde la institución está presente hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Entonces, les estaba aplicando la encuesta, no sé qué, y hay dos preguntas que me hicieron. Primero, si la Universidad de la República era la Universidad Católica. Y después que me comentaban que no, que ahí no había universidad. Y en ese mismo salón estaba la ventana abierta, yo miro para afuera y estaba el logo de ahora de Regional Norte, claro, que es la sede de Salto.
Sí, sí.
Y yo decís, eso es fuerte, porque en realidad estamos hablando de cruzar la vereda. Entonces, igual a los estudiantes, más allá de que, bueno, es una edad en la que pueden estar dispersos para acceder a información.
Pero estamos hablando de estudiantes de quinto, sexto año.
Son estudiantes que están finalizando, sexto año. Exacto, claro, es sexto año. Entonces, hay una cuestión de acceso a la información. En la encuesta yo les preguntaba específicamente si ellos ese año habían accedido a información institucional, es decir, si la institución le había brindado esta información.
Sí.
Y en realidad el peso de la falta de esta información fue importante. Entonces yo creo que esa es una aposta que la universidad puede tomar, la difusión de sus carreras, que efectivamente llegue a su población objetivo, que la población objetivo de la UDELAR son los estudiantes que están finalizando la educación media.
Sí, es verdad. Bueno, recién decíamos en el arranque que bueno, que ahora recién estaba terminando la Expoduca en Paysandú y son lugares donde bueno, son visitados por estudiantes de nivel secundario, y es ahí donde tenemos que estar y hacer charlas en los propios liceos cuando están terminando su ciclo, para que ellos tengan conocimiento y puedan manejar esa información.
Exactamente, sí, sí, exactamente, tal cual.
Bueno, te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy, estamos hablando de claves para comprender el acceso a la Universidad de la República de los estudiantes del interior del país. Bueno, si hay alguien que esté interesado, no sé si querés un correo o algo, bueno, cualquier cosa, yo le puedo pasar un mail tuyo.
Sí, tal cual. Bueno, primero, gracias por la invitación. Sí, tengo la versión digital claramente. Mi correo es becorta, p de papá, fgarrido@gmail.com. Y sí, la idea es como difundirlo. Así que para mí, yo estoy hiper accesible, es mandarme un mail y yo les hago llegar el libro en su versión digital o ejemplar en caso de que me queden. Muchas gracias.
No, por nada. Gracias por haber venido.
Gracias.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo.
Volvemos con Somo Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Recién terminamos la entrevista para la presentación del libro Claves para comprender el acceso a la Universidad de la República de los estudiantes del interior del país, que hablaba de eso, de la situación. Su autora hablaba de la dificultad que había a veces en el interior del país para que los estudiantes de nivel secundario estuvieran al tanto de la oferta educativa de la Universidad de la República. Y precisamente hace unos minutos acaba de terminar en Paysandú la Expo Educa. La Expo Educa 2018 que llevó a Paysandú y que precisamente tiene esa finalidad un poco de divulgar, difundir a los estudiantes que están por finalizar sexto año, secundaria, y que próximamente el año que viene puedan estar viniendo a Montevideo o estar estudiando en el interior del país. Y bueno, darle esa información de las distintas carreras. Bueno, estamos en contacto con Emilio Abreu, nuestro compañero en Paysandú, que estuvo presente en representación de Bienestar Universitario en esta Expo Educa. Emilio, ¿cómo andás?
¿Cómo te va?
Bien, bien, lo más bien. Estamos hablando de eso, ¿no? Del tema de cómo informar a la población estudiantil que está terminando el liceo, por ejemplo, la UTU, y que quiere ser una carrera terciaria de orientación en el interior del país o en Montevideo, según la disponibilidad y la preferencia. Y bueno, y algunos de esos mecanismos son precisamente estas Expo Educa que recorren el país y que, bueno, ayer y hoy estuvieron ahí en la capital sanducera.
Sí, sí, es verdad. Se hizo en el liceo número 7. La verdad que hubo muy buena concurrencia de estudiantes de secundaria, también algunos de primaria. Hicimos un stand entre los tres sistemas de becas, Fondo de Solidaridad, Becas Chamangá y Bienestar Universitario.
Bien. Y en las charlas que dan ustedes, más allá de darle la oferta educativa, las ofertas de becas, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que reciben por parte de los estudiantes?
Mira, te cuento, nosotros hicimos dos charlas, hicimos una ayer a las 10 de la mañana, hicimos otra hoy a las 2 de la tarde. Concurrieron, sí, la mayoría de gurises de bachillerato, que algunos que están terminando y otros que igualmente están en quinto pero tienen interés de empezar a conocer la oferta. Y bueno, la inquietud de los chiquilines pasa sobre todo por, bueno, una, qué acceso tienen a la posibilidad de tener una beca, cosa que muchos desconocen. Está bueno la difusión de la Expo Educa por eso mismo, ¿no? Hay muchos estudiantes que desconocen la posibilidad de poder trasladarse del departamento para poder hacer una carrera. Y bueno, uno por un lado es eso, después otra son las condiciones de la beca y los servicios que brinda Bienestar, claro, respecto a comedores, respecto al descuento en bonificación en pasajes. Actualmente, bueno, con las nuevas becas de accesibilidad, transporte y materiales de estudio.
Uh-huh. Guardería también.
Claro, guardería, uh-huh, también. En este caso, digo, no hemos tenido mucha demanda en cuanto a consultas, pero la idea es eso, que los estudiantes puedan empezar a conocer nuestro servicio, poder acceder a él. Se les da la posibilidad también de que vayan por nuestra oficina a poder sacarse las dudas vinculadas a la documentación, a lo que necesitan, tratando de que cuando llegue el periodo de inscripción el año que viene no queden fuera del plazo, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo estuvo hoy por allá por el Paysandú? Me imagino que el tiempo lindo, ¿no? Y no sé cómo estuvo de gente.
No, la verdad que ayer y hoy el clima colaboró en que salga una linda jornada. Acá está lindo, está soleado, caluroso. Y bueno, se armaron carpas con los diferentes stands en la parte del patio del liceo. También hubo actividades recreativas afuera y adentro del predio. No, la verdad que lindo, se entregó folletería, bueno, hubo charlas informativas de diferentes tipos. Es una propuesta que siempre es interesante y convoca, ¿no?, muchos estudiantes.
Bien, perfecto. Bueno, Emilio, gracias por el breve contacto, pero está bueno saber qué está pasando en el interior del país, bueno, específicamente ahora el país Andú, y con esta realidad de la descentralización, que bueno, muchos estudiantes no tienen por qué venir a Montevideo y que tienen una oferta en el interior.
Claro, de hecho, Paysandú tiene una oferta educativa a nivel terciario muy interesante, cada vez se está ampliando más, y bueno, me parece que está bueno que no solo los gurises que están acá en Paysandú o en la región, sino que también de Montevideo, a veces se trasladan estudiantes a hacer carreras acá, ¿no?
Ajá, sí, es verdad, eso es verdad. No, no es muy usual, pero ocurre.
No, pero tenemos, sí, uh-huh. Sí, tenemos estudiantes que a veces dejan carreras que se hacen acá, y por un tema de comodidad, cercanía con el docente, bueno, de grupos pequeños, a veces se eligen trasladarse también.
Perfecto. Emilio, gracias por el contacto. Un abrazo.
No, por favor, estén bien.
Chao.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar. Bueno, arrancamos un nuevo espacio en el día de hoy. Bueno, la semana pasada llegamos al número 100. No lo pudimos celebrar como corresponde. Pero bueno, ya en el programa 101 vamos a hacerlo con música, con bandas universitarias. Esa es la idea un poco de convocar a los distintos universitarios que tengan su banda, que bueno, puedan venir acá al estudio si pueden tocar mejor y si no, presentar su material. Bueno, para arrancar, vamos a arrancar con Capitán Canadá. Este grupo que está, bueno, integrado por, estamos hablando de Joaquín Urreta, Lucas Martínez, que son los que están en estudio en este momento, y a ellos se le suman Juan Manuel Maga y Octavio Marra. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo andan?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, la obviedad, la pregunta, ¿por qué el nombre?
No tenemos una anécdota, me parece.
Pero ese es el cómic, ¿no?
Claro, es como una parodia a Capitán América, como diciendo que bueno, que hay más países en América, además de América, que son los Yankees. Y tal, sí. Era por ahí.
Porque lo estuve googleando a ver si existía y hay un cómic.
Hay uno. Creo que Wolverine también una vez fue Capitán Canadá, pero sí. Muy bien.
Bien, perfecto. ¿Cuándo se crearon?
Estamos tocando juntos desde 2013, por ahí.
Sí.
Y bueno, siempre tocamos allá, en San José de Mayo, que somos todos de allá.
Sí.
Y ahora estamos recién empezando a incursionar acá, pero está bien, tranqui.
¿Pero es un grupo de amigos de allá, de San José, o se conocieron acá por la facultad? ¿Cómo es?
No, nos conocemos desde hace muchos años.
Sí.
Sí, del barrio y
de la adolescencia, del liceo.
Pero de la niñez también.
Ajá.
Por ejemplo, con Juan Manuel.
Sí, allá lo que pasa nos conocemos,
claro,
todos.
Claro.
Sí,
nos
sí, sí.
Nos conocimos ahí en el barrio, nos conocemos de los 7 años, por ejemplo, 8 años, por ahí. Uh-huh. Y por inglés, por vínculo, por la calle también, no sé.
Claro. ¿Es la primera banda que tienen ustedes o ya incursionaron en otras cosas?
Todos salimos de una banda,
sí,
tipo que teníamos antes, que después se disolvió y somos como el resto.
Ajá.
Que nos quedamos juntos y armamos esta otra.
Bien. Bueno, ¿cómo los puedo definir? ¿Es una banda de rock de qué tipo?
Alternativo, yo qué sé. Uh-huh. ¿Viste que en alternativo?
Sí, sí, ahí
todo.
Está.
Claro, entra cualquier cosa. Sí, entra, sí. Desde Drexler hasta Nirvana. Alternativo, dale todo.
Es muy amplio. Pero ustedes arrancaron haciendo covers o.
Sí. Éramos una banda de cover al principio y también hace poco empezamos a incursionar en las composiciones propias.
Ajá. ¿Y las letras por dónde van?
Los que hacemos generalmente las letras somos Juanma y yo, pero también Lucas ha llevado varias y Oki siempre tira, Oki es el batero también, siempre tira alguna idea y las vamos mandando entre todos y sí. Hablan de temas muy diversos, desde salir hasta por ejemplo esta que estaban pasando ahora, sí. Que se llama 101, justamente como este programa. 101,
como el número programa. Como el número, bien. Como digamos
de eso, claro, estamos hablando de eso. Esa es como una, no sé, está inspirada, digamos, en el libro 1984 de Orwell.
Ah, sí.
Nos copamos con Juan Manuel y armamos una letra más o menos ahí con algunas ideas de esas y de todo.
Bien.
De todo.
¿Su pata universitaria cuál es? ¿Son estudiantes de, bueno, tres de los cuatro son universitarios?
Sí, no, somos los cuatro somos universitarios en realidad.
Ajá.
Pero actualmente en la UDELAR somos tres, uh-huh. Que somos Lucas, Juanma y yo.
¿Y están en dónde? En ciencias económicas, en ingeniería,
sí.
Y acá en la FIC.
Sí.
Ahí va, ¿cómo le va? ¿En qué año están? ¿Cómo le lleva los estudios?
Y bien.
Sí, bien. Sí, sí. Estamos avanzados, por ejemplo, por terminar, yo, por ejemplo, Juanma ya va por el tercer año, creo, y
sí. por el segundo.
Uh-huh. ¿Y los números en ingeniería tienen vinculación con la música?
Sí, tienen
pila. Bueno, la ingeniería puede ser también. Y si claro. Le buscamos vuelta a los números también.
Sí, pero. Sí, tiene mucho, sirve saber de esas cosas. Para
dividir 4 entre 4.
Ahí va, la regalía claro. De los toques, por claro. Ejemplo. Ahí va.
Que no lo aplicamos mucho nosotros, sí. Pero sirve.
Claro.
Bien, bueno, y toques que han tenido. En San José, yo vi que tienen un video que estuvieron en. Bueno, no sé si fue un concurso o una movida de la intendencia.
Ahí va, fue una iniciativa de la intendencia, de la Comisión de Cultura que estaba hasta hace poco, que nos invitaron. Salió eso, que es como. Nos filmaron tocando en vivo.
Uh-huh. Bueno, pero era muy buena calidad. Es muy buena calidad.
Muy buena calidad. Sí, muy buena calidad y con. No sé, pila de bandas fueron, así. Ajá. Que no era por concurso ni nada, o sea...
¿Eso cuándo fue?
Sí, eso fue en 2016,
creo. Ajá.
Sí, 2016.
Hizo otro ciclo el año pasado.
Sí.
Y tal, la idea era eso, que todas las bandas pudieran tener un material que se pudiera presentar.
Claro.
En cualquier situación.
Ajá, ¿y ustedes están tratando de ir armando como para tener en algún momento un disco?
Sí.
Bueno, a esta altura no sé si los discos, pero por lo menos buen material.
No, nosotros igual curtimos discos.
Sí, o sea, sí, se sigue usando.
Sí, mismo hasta digital, yo qué sé, yo por ejemplo me encanta tener el disco,
claro.
Posta,
el
objeto, ¿viste? Pero
sí.
Mismo en el celular, por ejemplo, tengo discos enteros, no escucho de a pedazos, ¿sí?
Claro,
como concepto está bueno, pero en realidad nunca discutimos de manera formal el grabar un disco así, bien grabado, digamos, y con todos los parámetros que
claro, está medio alejado capaz de la, uh-huh.
Claro.
De la realidad de la banda.
Claro.
Ahora el objetivo es venir a tocar acá a Montevideo,
sí.
Y hacernos un lugarcito, digamos.
Ajá, claro. Pero yo, ¿no le tocó la oportunidad de algún toque en Montevideo?
Sí,
tocamos hace, no sé, unos meses en un programa de la radio comunitaria de La Teja,
sí. El
Agujerito.
Uh-huh.
Ahí nos invitaron para tocar, tocamos tres canciones.
Uh-huh.
Y después, en vivo, así de verdad, afuera de un estudio, tocamos en El Barril el mes pasado.
Sí.
El mes pasado, el 3 de agosto, creo que fue una cosa así, el toque en Barril. Y ahora, el 6 de octubre, ya aprovechamos
sí,
para el chivo.
Ahí va, perfecto.
El 6 de octubre vamos a tocar a las 3 y media en el IABA por el Día del Patrimonio. Que,
buenísimo. Sí, además, el lugar céntrico,
claro,
te podés pegar una vuelta.
No, y claro, y si vas por ahí y escuchás algún ruido, capaz que te
acercás. Claro, ahí va. Pero en el marco van a haber varias bandas ese día.
Yo no tengo mucha idea, sinceramente, no te podría decir.
Pero seguro que ustedes van a estar ahí, así que repetime,
es el 6 de octubre. A las 3 y media más o menos vamos a estar tocando nosotros de la tarde, es temprano,
está bueno.
Sí, sí, pero está buena la oportunidad. Y en San José también tenemos un toque próximo que es el 14 de ahora de septiembre. Creo
bien.
Que la semana que viene, la Feria del Libro.
Está ahí. Muy buena la Feria del Libro de San José.
Sí,
está muy
buena. No, mira, nosotros tenemos el taller de teatro en hogares. De hogares de estudiantiles.
Ahí
está
va.
El hogar de San José.
Claro.
Y ellos han participado varias veces de la Feria del Libro ahí en la ciudad de ustedes.
Sí, sí, sí.
Bueno,
está
Juan
muy
Manuel
bueno.
Estaba en ese
claro,
hogar.
Claro, Juanma estaba en el hogar de San José.
Ahí va.
Cuando primero se vino para acá.
Sí, sí, sí.
Pero sí, la feria, la verdad que ya hemos tocado ahí nosotros.
Sí.
Y se genera un buen ambiente porque hay pila de propuestas distintas. Han ido a hablar, por ejemplo, fue Sabatera hace años a hablar. Sí. Que, gente posta, o sea, de renombre, digamos.
Claro,
Está buenísimo lo que se arma ahí.
Bien, perfecto. Bueno, así que recordar el nombre Capitán Canadá, si alguno lo puede ir a YouTube o a algún lugar para ver.
Estamos en las redes, estamos en Facebook,
en Instagram.
Sí.
Y la música la tenemos en YouTube y en Bandcamp y Tap, sí. Vayan a escucharlo.
Bien. Bueno, estamos despidiendo. Gracias por haber venido el día de hoy. La mayor de la suerte para el Día del Patrimonio. A ver si podemos andar. Cae un sábado, ¿no? el día del Patrimonio.
Sí, creo que es un sábado, sí.
Si podemos, vamos a dar una vuelta, a ver si le sacamos una foto y le grabamos.
Ah, buenísimo.
Perfecto. Bueno, nos vamos a despedir con el cover de los Talking Heads.
Ah, buenísimo.
A mí me gustó mucho.
Dale.
Bueno, nos estamos despidiendo del día de hoy. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña. We'll be right back.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio 89.1, Universidad de la República.